Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y me da un gusto estar de regreso en la cabina más fría de la Ciudad de México, aunque hoy hace bastante calorcito aquí, a pesar de las lluvias torrenciales que cayeron en la madrugada, que inundaron toda la ciudad, que obligaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cerrar sus puertas una vez más en menos de 2 días. Aquí andamos y andamos con muchas ganas de informarles sobre todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y es que está bastante movidito este planeta. ¿Y cuándo no, verdad? ¿Cuándo no, dirán ustedes? Pero vaya que dio de qué hablar la mañanera de hoy, entre las declaraciones del fiscal Gertz Manero, entre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la reforma electoral, Gertz Manero en torno a Israel Vallarta, Claudia Sheinbaum en torno a la reforma electoral y García Harfuch en torno a la barredora de Tabasco. Vamos a hablar de todos estos temas justamente el día de hoy. Y en el mundo, bueno, todo el mundo está expectante a lo que vaya a ocurrir el viernes, este viernes, en Alaska, en la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Los europeos, los países europeos ya se pronunciaron el día de hoy diciendo, espérenme, ¿por qué no están incluyendo a Ucrania en una posible negociación de paz? Está todo el mundo viendo para allá y también estaremos hablando sobre ese tema. Tenemos un programa cargadito, como hace mucho no lo teníamos, así que estoy muy emocionado de estar aquí de regreso en cabina. De nuevo, este es mi segundo programa ya en vivo en la cabina, después de 5 años de haberme la echado entre la pandemia y entre que me fui a vivir a Estados Unidos, de haberme lo echado a distancia, ya de regreso en la ciudad más hermosa de este planeta, la Ciudad de México. Oigan, ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, o más bien en X y en Instagram, como arroba tengo otros datos 99. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 25 99, y la estación también está como arroba Ibero 99, para que nos sigan ahí, nos manden sus mensajes, nos manden sus mentadas de madre, sus preguntas, sus comentarios, fotos de sus pies, lo que les plazca. Vámonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Estados Unidos acusó a empresarios mexicanos de sobornar con $150,000 en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para asegurar contratos por $2.5 millones. El Departamento de Justicia lo señala bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Mario Alberto Ávila ya está detenido, mientras que Ramón Alexandro Rovirosa está prófugo. Tras meses de estar prófugos, Yeshua N. y Jorge N., acusados de agredir sexualmente a Susan Sarabia en Campeche, se entregaron a la Fiscalía Estatal. La agresión ocurrió el 31 de marzo de 2025 y habría sido cometida por 3 hombres. Ángel N. ya había sido detenido en junio. La Fiscalía General del Estado informó que la detención ocurrió en presencia de sus abogados. La Fiscalía General de Veracruz informó que la maestra y taxista Irma Hernández Cruz murió a consecuencia de la violencia y tortura que sufrió por parte de sus agresores. Durante la mañanera, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo que pedirá información para ampliar la información. Hoy es la última sesión del actual pleno de la Suprema Corte antes del relevo. Entre los temas clave, resolverán 98 impugnaciones de la elección judicial y discutirán si sigue aplicando la prisión preventiva oficiosa automática frente a estándares internacionales.
País que habitamos.
1:06. Ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Elia Almanza. Ella es periodista de derechos humanos y reportera en La Octava, Radio Centro y Aristegui Noticias. Elia, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a tu audiencia.
Gracias por tomarnos la llamada, Elia. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre las declaraciones que dio el fiscal general de la República el día de hoy en la mañanera. Dijo que apelará a la liberación de Israel Vallarta. Recordemos que Israel Vallarta fue liberado este pasado 1 de agosto en relación con el delito de secuestro por el que se le acusa. ¿Cómo reaccionar, cómo analizar estas declaraciones del fiscal general de la República, Elia?
Sí, Rodrigo. Bueno, primero que nada yo comentaría que es una decisión o un anuncio que no debe sorprendernos. Era posible e incluso era de esperarse, apelando a que es un derecho, por supuesto, de las víctimas. Y en este proceso, incluso el propio Israel Vallarta, pues habló de esta posibilidad a su salida y dijo que, por supuesto, las víctimas estaban en su derecho, porque él habla y plantea que también precisamente son víctimas de este efecto corruptor que ha sido señalado en el caso a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, sí, Rodrigo, me parece en este sentido también preocupante. Bueno, en este sentido, bueno, antes de ello, la apelación pues tendrá que seguir su curso y tendrá que las víctimas pues señalar lo propio. Pero a mí me parece preocupante que se siga apelando al tema de Israel Vallarta y a la persona de Israel Vallarta, porque, bueno, ha habido en los últimos días esta euforia por su salida, y no solamente en el tema político, sino también hay un juicio y hay una sentencia por parte de una jueza. Y seguir esta narrativa de que el propio fiscal que nos diga que hay algo mal en cuanto a Israel Vallarta frente a las víctimas, cuando la sentencia pues es muy clara, y la sentencia dice hay una serie de elementos que hacen que dentro del montaje no solamente se viole el debido proceso de Israel, sino también que se impide llegar a la verdad en cuanto a las víctimas. Recordemos que son 6 víctimas, 2 de ellas lo dice la sentencia claramente, en donde hay declaraciones confusas antes y después, y ella lo señala, estuvieron, la sentencia y la jueza lo señala, estuvieron viciados por parte de la Fiscalía General de la República, bueno, ahora, pero en ese entonces por autoridades en ese momento estuvieron viciadas, y bueno, las declaraciones de estas 2 víctimas adicionales a las 4 más, pues dicen no son consistentes, y por lo tanto tendría, y lo dice la sentencia de absolución de Israel Vallarta, las autoridades tendrían que haber líneas de investigación para también deslindar responsabilidades por el secuestro de estas víctimas, pero también por quienes viciaron las declaraciones dentro del montaje de estas víctimas. Es decir, bueno, el planteamiento del fiscal tendría que ser más bien cuáles son las líneas de investigación más allá de Israel Vallarta, para de esta forma que las personas a las que les fueron viciadas sus declaraciones pues puedan obtener realmente, como dice el fiscal, pues verdad y justicia y reparación a estas alturas del caso, ¿no?
Me parece importante lo que remarca Celia, porque, a ver, este caso, junto con el de Florence Cassé, ha sido hiperpolitizado por todas las partes. Si nos remontamos 20 años atrás, o bueno, un poquito menos, 18 años atrás, en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, el caso de Florence Cassé incluso resultó en turbulencia en la relación bilateral entre México y Francia. Pero creo que aquí lo que seguimos regresando desde que inició este debate con el tema de Florence Cassé hace 18 años, pues es el tema del debido proceso, Elia.
Sí, totalmente, y creo que esto es clave, no quitarlo sobre la mesa y quitarle distractores, Rodrigo, porque, y creo que también es algo muy importante destacar el día de hoy, lo que dice el fiscal Alejandro Hertz Manero, y lo digo textual, dice, diligencia evidentemente ilegal y abusiva. Sobre las víctimas, dije, rindieron testimonios antes de esta diligencia evidentemente ilegal y abusiva. Por segunda ocasión, el fiscal reconoce que hubo un montaje. La primera ocasión fue en marzo de este año, a pesar de que la fiscalía pedía más de 300 años de prisión para Israel Vallarta, insistiendo en que no había sido un montaje. El fiscal dice que sí hubo un montaje y hoy lo confirma. Entonces, otra vez nos encontramos frente a la discusión del debido proceso y la presunción de inocencia que no se cumplió desde entonces. En este caso ya Israel Vallarta bueno, le dieron una sentencia absolutoria, sigue en cárcel su hermano, sigue en cárcel su sobrino, y por supuesto la falta de justicia para las propias víctimas realmente del secuestro, quienes ahora se le adhiere, además de encontrar justicia por la privación de la libertad, por, insisto, quienes viciaron este proceso. Y yo creo que más bien también los reflectores tendrán que estar en cuestionarle al fiscal, pues si ya se reconoció por segunda ocasión que esto fue un montaje y estuvo viciado, pues ¿dónde están las investigaciones contra las personas que fueron responsables de este montaje, que fueron autoridades y que torturaron en cadena nacional en televisión. Habló, por supuesto, de Cárdenas Palomines, de Genaro García Luna. He insistido muchísimo con Israel Vallarta en que diga, vas a denunciar a Cárdenas Palomino, ¿qué pasa con Genaro García Luna? Y dice Israel, bueno, esas denuncias están desde 2006. Habría que preguntarle al fiscal si se han judicializado, en qué proceso están, y si no ha hecho nada con eso, ¿por qué? ¿No? Creo que hay que desempolvar un poco el tema de y alejarle un poco del nombre de Israel Vallarta, porque ahí hay una sentencia absolutoria. Israel Vallarta siempre fue inocente, se confirma ahora, y más bien hay que solicitarle respuestas a la fiscalía en cuanto a justicia para las víctimas y qué sucede con las investigaciones con Cárdenas Palomino y Genaro García Luna.
Que aparte recordarle a la audiencia, Elia, que a ver, la audiencia de Ibero 99 suele ser una audiencia joven, pero Israel Vallarta ya llevaba 20 años preso sin recibir una sentencia condenatoria. Es un caso que se enturbió mucho a nivel nacional e internacional, Elia.
Sin duda, yo lo digo en varias ocasiones públicamente, porque sin duda los que no son públicos podría haber más, lamentablemente. Es el caso con más años en prisión sin sentencia conocido. Mira. En nuestro país. Antes de él estaba Daniel García, que a propósito, a colación de la sentencia en la Corte Interamericana que se va a discutir el día de hoy en la Suprema Corte, bueno, que se prevé, es incierto lo que suceda en la Suprema Corte, pero ¿qué voy con esto, Rodrigo? Que el tema de la prisión preventiva oficiosa ha estado latente y es totalmente violatoria de derechos humanos, dicho por instancias internacionales, porque justo no puede admitirse que una persona lleve casi 2 décadas en prisión sin sentencia, y lo único que se puede traducir a eso pues son a decisiones políticas, porque si nos apegáramos a la ley, sí, pues ninguna persona podría estar en proceso más de 2 años sin sentencia.
No, y recordar, si Israel Vallarta hubiera sido de nacionalidad francesa, como lo fue Florence Cassé, probablemente ya hubiera salido hace décadas de la cárcel.
No, por supuesto, decíamos eso, coacusada en un proceso, en el mismo proceso, en las mismas circunstancias, detenidos en el mismo lugar, en el mismo montaje, porque tendrían que tener cursos diferentes. Obviamente hay matices jurídicos, ¿no? Sí. Porque se separa las investigaciones, pero en el momento en que se confirma que con Florence Cassé hubo un efecto corruptor, así dicho por una sentencia de la Suprema Corte, pues creo que el camino de Israel tendría que haber sido exactamente el mismo y no lo fue, ¿no? Y entonces allí son esas respuestas que tendríamos que exigirle a las autoridades, particularmente al fiscal, que hoy en la mañana, frente a la presidencia, que también reconoce un montaje y que apela a estos funcionarios del pasado, pues que no se atreve a dar respuestas más allá de seguir señalando a una persona señalando y ensuciando su libertad absolutoria en ese sentido, ¿no, Rodrigo? Que son esas preguntas.
Por último, Elia, ¿qué podemos esperar de esta apelación de la Fiscalía? ¿A dónde va a conducir? ¿En dónde piensas tú que pueda desembocar?
Pues mira, definitivamente el curso jurídico que tendrá que tomar, pues lo podrán decir ya la defensa de las propias víctimas, ¿no? Que hasta ese momento, bueno, yo ahí sí desconozco específicamente cuál podría ser la ruta que ellas puedan tomar o quiénes son su defensa, pero bueno, podrían solicitar de nueva cuenta pues unas declaraciones, ¿no? Por parte de Israel Vallarta, que incluso insistía, él dijo, pues yo estoy abierto a lo que se tenga que hacer y ellas están en su derecho a hacerlo, y incluso celebro, ¿no? Que se haga, porque finalmente ellas tienen que también, si en algún momento insistieron o les las acorralaron a las víctimas para poder declarar de alguna u otra forma, pues que hoy lo hagan con la verdad. Y más bien creo que ahí pueden salir pues muchísimos más elementos para que nosotros podamos conocer y también llegar a la verdad de muchas cosas del caso en cuanto a las víctimas.
Vale, Elia, pues 20 años después sigue dando de qué hablar este tema. Te mando un abrazo, Elia, y te agradezco estos minutos.
No, al contrario, gracias por el espacio, un fuerte abrazo.
Elia Almanza, periodista de derechos humanos y reportera en La Octava, Radio Centro y Aristegui. Noticias sobre este caso que, de nuevo, 20 años seguimos hablando de esto. Uno de los casos más enigmáticos, uno de los casos judiciales más enigmáticos de nuestro país en las últimas décadas, que aparte ha sido estudiadísimo por periodistas, por investigadores, por escritores. Recomendación literaria, por cierto, si no han leído Una novela criminal, ese es el título de la novela, Una novela criminal, de Jorge Volpi, que profundiza y desmenuza este caso a más no poder, se la recomiendo ampliamente. Ganadora del premio Alfaguara, si no mal recuerdo, 2018-2019, a ver si ahorita podemos confirmar aquí en la cabina, ¿qué año ganó el premio Alfaguara? 2016, 2016, ahora sí me vi muy ruco. Premio Alfaguara 2016, una novela criminal, se la recomiendo muchísimo. Desmenuza este caso a más no poder. Y de nuevo, creo que en este caso, desde el principio, se enturbió el hecho de un posible crimen, el crimen del secuestro, como lo argumentó el fiscal Hertz Manero, con el debido proceso que no se llevó a cabo, a todas luces no se llevó a cabo en este caso. Y que por eso, pues incluso los peores criminales tienen derecho a un debido proceso. Porque si alguien no tiene derecho a un debido proceso, entonces nadie tiene derecho a un debido proceso. Y entonces un Estado que se cree con el poder absoluto puede meter a la cárcel a quien sea. Es por eso importantísimo defender el derecho al debido proceso de quien sea, así sea el peor criminal de este planeta. Vámonos con una rolita. Esto que suena es Go de M83 y My Land.
Tengo otros datos.
La 1:21, estamos de regreso en Tengo Otros Datos, aquí por Ibero 90.9. Oigan, los debidos saludos. Me manda aquí un Twitter María Jacinta Aguilar, que está escuchando. Saludos a María Jacinta. Y muchas gracias por escuchar. Y mándenos ahí por las redes sociales sus preguntas, sus comentarios, sus mentaditas de madre también se valen. Ya tenemos en la línea a nuestro segundo invitado de hoy, Leobardo Marín, corresponsal de W Radio y columnista del diario Tabasco Hoy, con quien queremos hablar sobre las detenciones de líderes de La Barredora allá en el estado de Tabasco, anunciadas el día de hoy por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Leobardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el amplio auditorio que te sintoniza esta tarde.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Leobardo. Oye, pues reacciones sobre las declaraciones de García Harfuch y cómo se está viviendo allá en Tabasco estas detenciones de alto calibre.
Fíjate, antes te quisiera dar un panorama previo. Lo que dijo Harfuch es muy cierto. Fíjate que desde que empezó el gobierno de Javier May en octubre, todo 2024 fue un año violento en Tabasco, fue uno de los años más violentos en Tabasco, desde que Humberto Bermúdez Requena renuncia a la Secretaría de Seguridad en enero del 2024, la seguridad enloqueció. La verdad es que hubieron cerca de 900 ejecutados durante todo el año. Fue un año muy violento en referencia a otros. Esto hizo que, se ratifique, se nombrara un nuevo secretario. Fue durante el gobierno de Javier May, fue ratificado, pero no mejoraba la situación. Todo diciembre fue un año muy caótico para Tabasco. Incluso llegó el momento, y aquí hicimos varios reportes también, que en diciembre fue uno de los años más difíciles para el estado, porque cerraron todos los centros de diversión, todos los antros, bares, restaurantes cerraron, porque la violencia era muy extrema.
¿En diciembre dices?
En diciembre del año pasado, ¿no? Entonces era mucha la violencia, aún con el gobierno de Javier May, que había prometido pues que las cosas iban a mejorar, pero pues también hay que darle también la dimensión al caso. No podía llegar con una varita mágica a resolver todo, ¿no? Entonces siguió todo el asunto, pero en febrero ya como que dijo el gobierno federal: a ver, yo voy a tomar el mando de Tabasco. Y Harfuch metió las manos, designó al nuevo secretario de Seguridad Pública, designó al nuevo comisionado de Seguridad Pública, también intervino en la designación del nuevo fiscal del estado, y en verdad lo que dice Harfuch, a partir de febrero a la fecha, la situación ha mejorado notablemente.
Eso así lo anunció con bombo y platillo, dice que hubo una disminución de 48% en homicidios en el estado, Leobaldo.
Mira, yo no sé de números, lo que te puedo decir es de percepción.
Eso fue lo que anunció el secretario de Seguridad.
Sí,
yo
nada más lo anunció, citando. En efecto, y sí ha disminuido bastante. La verdad es que la percepción de inseguridad ha mejorado. ¿Por qué? Porque se comenzó la detención de líderes, de estas líderes criminales que eran generadores de violencia. El primero fue Tomasín, el licenciado, que era como el operativo económico, financiero de este cártel, ¿no? De este grupo criminal La Barredora. A él lo detuvieron en Puebla. Lo detuvo justamente el equipo de Harfuch en abril. Luego vino otras detenciones de líderes operativos. Luego se siguió que anunciaron finalmente que sí estaban bajo persecución de Hernán Bermúdez Requena. Y también detuvieron al Pinto, que era como el brazo derecho de Hernán Bermúdez. Era el operativo, ¿no? El que movía todo el tráfico de migrantes, de drogas, en fin, es lo que se ha dicho, ¿no? Y también finalmente detuvieron al Vampiro, otro líder de este grupo criminal, que era como el ejecutor. A ese le acusa de asesinatos a sangre fría, de más de 10 ejecuciones y robos y ponchallantas y quema de establecimientos. Entonces eso creó una percepción de que se estaba trabajando o que se está trabajando, en efecto se ha mejorado la seguridad en Tabasco. Sería un mentiroso decirte que no, sí ha mejorado bastante, creo yo, pero porque tuvo que meter las manos el gobierno federal y enviaron efectivos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano a patrullar las calles, ¿no? Entonces sí ha mejorado. Hoy, por ejemplo, hablaba el fiscal del estado, porque también se ha creado esa percepción de que hay barredora, que la barredora de Tabasco se extendió por el sureste, ¿no? Sí. Hay una barredora que funciona desde hace mucho en Puebla. Entonces dice el fiscal del estado que no hay indicios de que esta sea la misma barredora. Óscar Tonatiuh Vázquez Landero es el fiscal del estado. Hoy se le cuestionó justamente sobre estas detenciones. Evidentemente no quiso abundar mucho en la detención del último líder, que es el Vampiro, pero dice él que no hay indicios de que la barredora de Tabasco sea la misma barredora que está operando en Puebla.
Preguntarte, Leobardo, sin duda ha tenido repercusiones políticas todo lo que ha pasado en los últimos meses allá en Tabasco, sobre todo porque pues se ha visto involucrado desde Hernán Bermúdez claramente, pero también pues una persona muy poderosa en el estado como Adán Augusto López. ¿Cómo se ha vivido políticamente en el estado pues todas las revelaciones que nos hemos enterado en los últimos meses?
Parecería broma, pero se ha vivido una borradera de fotos, como tienes una idea.
A ver, ¿por qué borradera de fotos?
Actores políticos, tanto diputados locales, exdiputados locales, exalcaldes, han comenzado a borrar de sus redes sociales todas las fotos con Adán y con Hernán Bermúdez, ya ni se diga. Entonces, como que sí lo conocen, pero conocían antes como sus amigos y ahora ya no los conocen. Incluso a mí me da mucha risa, porque yo soy de los que más ha cuestionado ese tipo de cosas, que llega un funcionario al Congreso, por ejemplo, a rendir cuentas y, puta, no sabes, todo el mundo quiere tomarse foto con él, no te dejan hacer su trabajo, los diputados presumen fotos con el secretario, con el fiscal, con el secretario de gobierno.
Como buen congreso local, en todos los congresos locales
pasa eso. Así pasaba, llegaba Hernán y todo el mundo se tomaba foto con él.
Sí.
Ahora que acusan que Hernán es el líder de la barredora, nadie lo conoce, de las redes sociales todas las fotos fueron borradas y comenzaron a deslindarse los grupos. Ahora todo mundo ya pertenece al grupo de May, cuando todos sabemos que hay dos grupos muy políticos muy divididos en Tabasco. Está el grupo de Javier May, el actual gobernador, y está el grupo de el exgobernador Adán Augusto López Hernández, y es muy marcado.
Ahora, Javier May, ¿cómo ha cambiado la percepción de la ciudadanía en torno al gobernador?
Pues él, la verdad es que también es de los que ha caminado más, o sea, hace más trabajo de campo. Él le llama, el pozo se denomina el gobernador del pueblo. De los 5 días a la semana, de lunes a sábado, de los 6 días, por lo menos 4 está en municipios.
Sí.
Entonces eso también ha generado un poco de confianza entre los ciudadanos, pues. ¿Que resuelva la situación? No lo sé. Pero que refleja confianza, sí. O sea, porque está ahí, pues, y lleva a funcionar, y se están ahí atendiéndolos, escuchándolos, levantando las demandas, en fin.
Bueno, pues
interesante. Pero sí hay una percepción de política muy marcada entre Adán Augusto y Javier May.
No es
de ahorita, es de años, desde el PRD traen una división esos dos.
No, es que apuesto a que si este ha sido un tema a nivel nacional, bueno, ya me imagino cómo se han movido las aguas en Tabasco, en la política local, y vaya que en Tabasco saben de mover aguas, porque vaya que tienen bastantita agua en
el fin de semana estuvo Noroña en Tabasco, vino.
Mira nada más.
En Tabasco, vino y dice, no, es que vine a agradecer al pueblo, no vine a agradecer al pueblo de Tabasco, vine a defender a Adán Augusto López Hernández, a eso lo mandaron. Y sí, en efecto, lo defendió a capa y espada,
claro,
en todos los medios.
Pues Leobardo Marín, corresponsal de W Radio y columnista del diario Tabasco Hoy, te agradezco mucho estos minutos, Leobardo.
No, gracias a ustedes. Un saludo, pendientes.
Pues sí, el tema sigue dando de qué hablar. Tabasco, hay que recordar, estado de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde fue gobernador Adán Augusto López y que por lo tanto pues tiene mucha relevancia política en el seno morenista. ¿Y cómo no? Vámonos un corte, regresamos en unos minutos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte...
La 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, les comentaba al inicio del programa que todos los ojos del mundo están volteando a Alaska. Y es que este viernes se va a dar una reunión que podría ser histórica. Digo podría porque también podría resultar en un fracaso tanto para la Casa Blanca como para la paz mundial, pero podría ser histórica si es que Trump y Putin llegan a un acuerdo. A ver a qué acuerdo llegan, porque Volodymyr Zelensky, pues al parecer no está invitado a Anchorage, a Alaska, para platicar con Trump y Putin. Hay muchas variables que analizar en este tema y para eso tenemos en la línea a Emiliano Polo, abogado por la Universidad Panamericana y asociado de Comexi. Emiliano, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, preguntarte, pues así a bote pronto, ¿cuáles son tus impresiones sobre lo que se nos viene el viernes, Emiliano?
Sí, Rodrigo. Bueno, yo diría que esta reunión que está planeada entre Putin y Trump, ya de por sí, independientemente de lo que se decida, de lo que se acuerde en este día, ya es un... que se haya... organizado es una gran victoria, es un éxito para Putin y para Rusia, porque uh-huh. el mismo diseño de la reunión, cómo está pensada, dónde se hizo, pues va un poco en la línea de narrativa y propaganda de Rusia, que es que se puede tratar a Ucrania y también a Europa como actores secundarios, ¿no? Entonces uh-huh. no están invitados hasta ahora los líderes europeos y tampoco Zelensky. Entonces, esta es la visión que siempre ha procurado y defendido Putin, que es que el mundo, los conflictos se pueden dividir entre y resolver y tratar entre grandes potencias sin importar lo que se decida por en otros países. Y otra vez, la idea de Putin siempre ha sido que Ucrania es un país falso, que el gobierno de Zelensky es un gobierno ilegítimo. Acordémonos de cómo se refería a ellos como un gobierno nazi. Uh-huh. Entonces, pues, esta es una gran, gran concesión de Trump hacia Putin, nada más por organizarla. Ya después veremos qué se acuerda y seguramente no será muy, no habrán muchos beneficios y será perjudicial para Ucrania, pero ya de entrada Putin va de gane.
Va de gane porque aparte la misma Catherine Levitt, la vocera de la Casa Blanca, mencionó que esta reunión es a petición del presidente Putin. Entonces claramente pues es una victoria diplomática de Rusia y de Moscú. Emiliano, preguntarte, todo parece indicar que la cosa que está en la mesa es fronteriza. Es geográfica, en términos de que Volodymyr Zelensky ya desde la semana pasada venía diciendo no vamos a ceder un centímetro de nuestro territorio, digan lo que digan Trump y Putin. Y el día de antier, Donald Trump en una conferencia de prensa, pues decía, pues bueno, igual y se tiene que quedar con cierta tierra enfrente del mar, le decía el Ocean Front, con sus todavía términos de bienes raíces. ¿Qué pensar de eso, Emiliano? Emiliano, creo que perdimos la comunicación con Emiliano un poquito. Mientras lo intentamos recuperar, pues eso, ¿no? Al parecer todo se está jugando por la frontera. Putin claramente se quiere quedar con la parte este de Ucrania, con el Donbass. Ahí es donde, por cierto, hay más habitantes que son étnicamente rusos, que hablan incluso el idioma ruso. Es donde tiene todavía control territorial Rusia tras la invasión de hace 3 años. y es lo que quiere negociar Vladimir Putin. El tema es que el otro lado, Volodymyr Zelensky, dice no vamos a ceder ni un centímetro. Aquí el tema es que, de nuevo, como dice Emiliano, se están juntando Trump y Putin. Ni Zelensky ni ningún actor europeo están invitados a la mesa. ¿Qué va a pasar? Vámonos con una canción en lo que tratamos de regresar con Emiliano Polo, porque no queremos dejar este tema de lado. Esto que va a sonar es On and On de Erykah Badu. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, la 1:41. Ya pudimos reconectar con Emiliano Polo. ¿Nos escuchas, Emiliano?
Listo, Rodrigo. Muchas gracias.
Oye, pues te iba preguntando que al parecer lo que está en la mesa al final es un tema territorial y geográfico. Ya vimos a Zelensky diciendo que no van a ceder ni un centímetro de territorio, y el día de antier Donald Trump sugería en una conferencia de prensa que pues igual Ucrania tiene que ceder tantito territorio frente a la playa, con sus términos todavía de bienes raíces. ¿Qué opinar de todo esto, Emiliano?
Sí, Rodrigo, hay que también acordarnos cómo le ha ido a Putin y a Rusia en el campo de batalla. En todo lo que va de la guerra, en un inicio más o menos Rusia controla entre el 18-20% del territorio ucraniano.
Sí.
Pero últimamente, después de ese avance inicial, únicamente ha habido avances en los últimos años y meses de muy poca distancia, de un 1%. Entonces, lo que vemos aquí es que Putin está tratando con estas negociaciones y estas reuniones de conseguir diplomáticamente y con reuniones lo que nunca ha podido conseguir militarmente, ¿no? En el campo de batalla. Entonces, estamos viendo que ante la ineficacia y los problemas del ejército ruso, pues a Trump le da una enorme concesión tan solo en plantear estas cosas en una negociación.
Al parecer, tanto Putin como Zelensky están adoptando posturas maximalistas, Emiliano, en el sentido de que ninguno quiere ceder absolutamente nada. Y Donald Trump, pues lo que quiere, y creo que tanto tú como yo, como todo el mundo lo tenemos claro, lo que quiere es cerrar un trato, beneficie a quien beneficie, se quede quien se quede el territorio, porque lo que se quiere colgar es la medalla de que yo firmé ese tratado de paz y por favor nomínenme al Premio Nobel de la Paz. ¿No lo ves así?
Exactamente. El problema de esta intención de quererse, y el objetivo de quererse colgar la medalla, que yo estoy de acuerdo contigo, que esa es su principal preocupación, es que eso es público y Putin lo sabe. Entonces, esto le da, Putin sabe que Trump es un presidente que tiene mucha prisa en llegar a un acuerdo, uh-huh. Y este le da muchas ventajas de negociación. No es lo mismo negociar con alguien que tiene prisa que con alguien que no.
Claro.
Y por otra parte, Zelensky dice que está en una negociación imposible, porque lo que dice Ucrania, yo necesito para poderme sentar a la mesa y negociar con cualquier cosa, primero un cese al fuego, ¿no? Un cese de hostilidades, y después platicamos y vemos a qué podemos llegar. Y lo que dice Putin es lo contrario, primero negociamos y después yo veo si dejo de atacar y hay un cese al fuego. Entonces, de entrada, es imposible empezar a negociar así. También hay que acordarnos que todo esto se da porque la fecha de límite del 8 de agosto la pone Trump. Trump dijo que iba a poner sanciones secundarias contra países que estuvieran financiando la guerra a través de compras de petróleo y recursos naturales el 8 de agosto. Uh-huh. Y un día antes, desde el 7 de agosto, Rusia estaba aumentando ataques contra población civil en lugares como Odessa y Bucha. Entonces, nunca hemos visto realmente ninguna intención de Putin de negociar nada, de dar ninguna concesión. Lo que se le critica también mucho a esta postura de Trump y a la reunión y al tiempo en el que se hace, es que ahorita económicamente Rusia está muy mal. Rusia, más o menos, para tener un presupuesto balanceado, depende cuánto gaste en defensa, se estima que necesita un precio del barril de petróleo entre 75 y 85 dólares. Ahorita el barril de petróleo está bajo de eso.
Sí.
Entonces está en una condición muy débil, y entonces lo que se recomendaba era que se hiciera lo contrario, aumentar sanciones, aumentar presión económica, y no justo darle un respiro justo en este momento a Rusia.
Es interesante analizar también cómo se ha dado las negociaciones de Trump, tanto con Putin como con Zelensky, en términos de zanahorias y palos, como dicen los gringos, ¿no? Emiliano, carrots and sticks. Porque con Zelensky tuvo una aproximación muchísimo más ruda. Recordemos la famosa reunión en la oficina oval, donde, bueno, le hicieron una emboscada a Zelensky entre Trump y J.D. Vance. Y por el otro lado, a Putin, pues le había dado más bien bastantes zanahorias, ¿no? Bastantes guiños desde Estados Unidos, hasta que en las últimas semanas dijo, ¿sabes qué? No estoy tan feliz con Putin. La famosa declaración de que le contó a su esposa Melania que acababa de hablar con Vladimir, y Melania le dijo, ¿y qué te dijo sobre que acaban de bombardear un hospital en Ucrania? ¿Cómo ves estas aproximaciones de Trump muy poco ortodoxas en los dos sentidos?
Exacto, tienes razón. Había Trump empezado a cambiar un poco su discurso, un poco creo por desesperación de que no veía justamente esto, ninguna señal de Putin de querer negociar, de dar ninguna concesión, y vimos este tipo de frases de que esto empezaba a ser culpa también de Rusia, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero es que de ahí parte el problema, porque ahora en esta reunión uno de los principales objetivos de Putin va a ser precisamente eso, echarle la culpa, o que por lo menos se regresara a esa narrativa de que Ucrania no quiere negociar, no quiere dar concesiones. Entonces, o un poco volvemos al punto cero, donde a esta falsa equivalencia, donde Rusia y Ucrania son iguales y tienen la misma culpa por iniciar y continuar la guerra. Entonces,
por lo pronto, Emiliano, yo no veo ninguna emboscada en Alaska a Putin como la que le hicieron a Zelensky, o tú sí la verías posible.
No, desde luego, y eso es bien importante. Importa mucho, también lo digo, ¿dónde es la reunión?
Sí.
Normalmente, cuando se daban estas reuniones entre un presidente ruso y un líder y un presidente de Estados Unidos, se hacían en un tercer país,
¿no? Me acuerdo que en el primer mandato de Trump se vieron en Finlandia, si no mal recuerdo.
Sí, me parece que sí. Uh-huh. Pero desde, o sea, este va a ser el primer... En Estados Unidos, en territorio estadounidense, no se daba un encuentro. Me parece que el último fue en 2007, cuando Bush invita a Putin a su casa en Maine. Pero normalmente cuando un presidente estadounidense va a Rusia o al revés, es un gesto más bien de cordialidad, de claro, limar asperezas, un poco un premio, ¿no? De que las cosas van bien. No es el caso, o sea, que recordemos que hace una semana o dos estábamos hablando de sanciones económicas contra Putin, y ahora estamos hablando de cuánto territorio, como decías, le van a dar. Entonces, ha cambiado esto muy rápido, y que se esté negociando en Estados Unidos, pues a mí me parece muy grave, y es una gran ventaja para Putin. Recordemos que Putin tiene una orden de aprehensión.
Sí.
Y al recibirlo en Estados Unidos y que lo reciba Trump, pues obviamente lo legitima, le da una estatura pues que no venía el caso.
Totalmente de acuerdo. Pues, Emiliano Polo, muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar todo lo que se viene este viernes. Todos los ojos del mundo estarán apuntando hacia Alaska. Te mando un abrazo, Emiliano.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Que tengas buena tarde.
Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Smile, de Rico Nasty. Creo que todavía no nos vamos a ir con la rolita. Vámonos con nuestra siguiente invitada. Ya está aquí, de hecho, en la cabina, Adriana Flores Díaz, ecóloga y académica de Centrus Ibero. Adriana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues
cantar una rolita si quieres.
No, ahorita cantamos tú y yo una capela, si quieres.
Va, órale, órale.
¿Qué te gusta? ¿Juan Gabriel? ¿Amanda Miguel?
Cualquiera de esas.
Porque
me encanta.
Yo soy muy de esos, ¿eh?
Sí, es que sí se antojan las rolitas. Después de noticias así, dices, Dios, necesito una rola.
Totalmente. Oye, y pues queríamos hablar contigo de los enojos de Tlaloc en los últimos 3 días. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México, Adriana?
Está buenísimo. Yo no lo interpreto como un enojo. A mí me parece que claro que está haciendo su chamba y muy bien, ¿no? El asunto es que pues sí tenemos en las ciudades en general una condición distinta de humedad y en ciertos meses se pronuncia, se ve más pronunciado. Y ahorita no tengo los datos para asegurarlo, pero los últimos análisis de los 20 años, de 2000 a 2020, marca que las épocas de lluvia van a ser más pronunciadas y las de seca más pronunciadas. Incluso en los análisis que se hacen en las ciudades del centro del país. Entonces, pues estamos viendo un poco los efectos de cambio climático también, ¿no?
Totalmente.
Épocas de lluvias muy pronunciadas y de sequías muy pronunciadas también.
Creo que pues las complicaciones que tenemos en esta ciudad, sobre todo, es que sobre todo las lluvias son torrenciales, ¿no? La del domingo creo que fueron 15 minutos en la que se cayó el cielo y se inundó la ciudad por 6 horas enteras.
Sí, impresionante, ¿no? Como más de 80 milímetros en esos 20 minutos, 60 o algo así, y es muchísimo. Imagínate 60 centímetros que se inunde la sala de tu casa, como platicábamos hace ratito. Pues es muy una lluvia muy fuerte. Y el asunto es que pues en las ciudades se concentran estas condiciones de temperatura, porque son islas de calor,
sí.
Y entonces eso hace que el aire caliente húmedo suba y entonces se precipita pues mucha más agua, digamos, ¿no? Mucha más cantidad de lluvia. Pero los investigadores dicen que se junta la lluvia en una parte, la humedad en una parte de la ciudad y se va a caer en otra, como si exprimieras una esponja que capta agua en un lugar y la exprimes en otro lado. Uh-huh. Así más o menos funciona esto.
Okay.
Y bueno, la otra cosa es que sí, algunos edificios e infraestructura muy grande que hay en las ciudades ralentiza los vientos y hace que se precipite más en estos lugares que en las zonas de alrededor, digamos.
Ah, mira, ¿sí? A ver, uh-huh. Explícanos eso, está interesante. O sea, los edificios muy altos hacen que el viento cambie sus corrientes y por lo tanto llueva más en ciertas zonas.
Sí, cambia también sus velocidades, o sea, va bajando como la velocidad de los vientos porque va frenando de alguna manera todos esos vientos y agua que tendría que caer en ciertos sitios, más en el occidente, por ejemplo, en la ciudad, pues cae más hacia el centro. Creo que ahorita el Zócalo y Venustiano Carranza son los más afectados, ¿cierto?
Bueno, los videos del domingo en el Zócalo parecía, pues, el lago de nuevo, el lago de Tenochtitlan, o sea.
Sí, está buenísimo.
Ahora, aquí la gran complicación que tenemos, supongo, es de infraestructura, entonces, ¿no? Porque la ciudad, pues, no está preparada para estas lluvias que tú dices son normales en esta zona del país, en esta temporada. ¿Qué tenemos que hacer en términos de infraestructura para estar preparados para esto?
Bueno, sí, hay un
problema. Porque digo, la complicación es que ya llevamos 2 días que cierra el aeropuerto 5 horas.
Exactamente.
Y eso en términos económicos es muy grave para la ciudad.
Claro. Y bueno, cada año, aún sin estas lluvias atípicas, cada año la zona de Iztapalapa, Tláhuac, Chalco, inundados prácticamente siempre. Uh-huh. Y es que sí, aquí hay una historia natural que hay que contar, ¿no? Aquí es un lago. O sea, vivimos en un lago. Y entonces ese pleito con el agua, esa relación de amor con el agua, la tenemos que rescatar y la manera de resolverla pues ha sido poco eficiente. Hay mucha carencia de infraestructura, muchas colonias en donde la tubería no es suficiente ni siquiera para sacar el drenaje de las casas. Entonces ahora imagínate cuando llega el drenaje pluvial, o sea, por supuesto que no es completamente insuficiente. Y tenemos estos casos de colonias donde en vez de irse el agua sale, ¿no? Por las coladeras con un montón de agua sucia, pues eso hay que atenderlo sí o sí.
Ahora también está el tema cultural, ¿no? Veía el día de ayer unos videos de una tarja que estaba completamente bloqueada por toneladas de basura. Que pues también obviamente por eso se generan ciertas inundaciones, ¿no?
Sí, también la responsabilidad individual, ¿no? O sea, siempre que hablamos de sustentabilidad y de manejo que tiene que ver con el ambiente, hay un asunto de responsabilidad individual y compromisos colectivos, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia colectiva de que yo tire mi basura en la calle porque voy en el coche y tiro lo que sea afuera? O sea, hay una serie de consecuencias que no solo pago yo, ¿no?
Claro.
Entonces hay una parte como entre lo individual y lo colectivo que hay que volver a pensar. Y yo creo que esas colonias sí necesitan atención urgente, ¿no? O sea, es cada año, y sin lluvias atípicas, estas regiones siempre están inundadas. O sea, esas familias crónicamente están demandando nuevas maneras de resolver el asunto del drenaje.
Ya mencionabas un poquito este tema, pero ¿qué también estamos haciendo la captación pluvial? Porque de repente, por ahí de marzo, abril, estamos sufriendo porque no tenemos agua. Y de repente, ahorita tenemos exceso de agua. ¿Estamos haciendo un buen trabajo para captar la lluvia y resguardarla correctamente?
Yo creo que no. O sea, nuestros mejores resguardadores de lluvia son los cerros de alrededor. Uh-huh. Por eso esto, nuevamente, estos eventos son un llamado a cuidar el suelo de conservación. Toda la zona de Tlalpan, Magdalena Contreras, toda esa zona del sur de la Ciudad de México, que es la mitad de la superficie de la ciudad, sí, tendría que quedarse como ciudad y dejar de lado la presión inmobiliaria que siempre han tenido. Entonces, esos son en realidad nuestros grandes almacenes. Y lo que ahorita está pasando es que las épocas más secas van a ser cada vez más secas y las lluviosas cada vez más lluviosas. Entonces, en vez de tener un clima como más regulado, vamos, ojo, a tener estos picos, ¿no? O mucha o nada, ¿no? Como mayo, abril, o sea, unas sequías impresionantes, un calor horrible. Y el año pasado teníamos estos calores, sí, en abril y mayo, y tenemos la alerta de bajada en el sistema Cutzamala también. Y claro, llegó agosto y septiembre y otra vez inundaciones. O sea, estamos viendo estos picos cada vez más grandes. O sea, estamos teniendo que planear lo que pasa en las ciudades en un contexto de incertidumbre.
Oye, aparte, no sé si les pasa a los radioescuchas, pero es como cuando estás enfermo y sientes que llevas enfermo toda tu vida, y luego dices, parece que llevamos eternamente, o llevamos más de un año con lluvias diarias y aparte torrenciales en esta ciudad.
Sí, sí, está muy interesante.
Y así, o sea, por lo que nos dices, así va a ser los próximos años y cada vez peor.
Yo creo que sí. Entonces tendríamos que tener como un compromiso muy claro de qué va a pasar con la infraestructura, qué va a pasar como nosotros de forma individual, en dónde vamos a disponer la basura y comprometernos, ¿no? A que a lo mejor no me toca a mí toda la inundación, pero ya sé que eventualmente va a tocar porque voy en el coche o lo que sea, y hay un montón de familias que sí están padeciendo estas inundaciones de forma muy grave.
Sí, y no es nada más el aeropuerto, sino todas las calles, sí, ¿no? Porque yo venía entrando desde Puebla el domingo por la tarde. Me hice 6 horas desde Puebla, gracias a las inundaciones. Seis de esas horas, 5 las pasé en la ciudad, porque literal estaba tapada toda la ciudad por todos lados. Entonces, imposible transitarla. Pero sí, es un tema no solo de gobierno, como dices, sino también colectivo y cultural.
Sí.
Yo solo pienso en cómo se viene el próximo año, el Mundial. Imagínense el Mundial con una lluvia torrencial, la inauguración en el Azteca y el aeropuerto cerrado. Cómo nos va a ver todo el planeta Tierra. Pero bueno,
sí. Interesante.
Adriana, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradezco muchísimo, con ecóloga y académica de Centrus aquí en La Ibero. Oigan, pues se nos fue como agua. Ahora sí que nunca mejor dicho, se nos fue como agua este programa, entre Omar García Harfuch, entre el fiscal Gertz Manero, entre Israel Vallarta, entre Trump y Putin, y sobre todo entre Tlaloc, se nos fue como agua este programa. Muchísimas cosas que atender en esta ciudad, en este país y en este planeta. Y como les dije, yo la verdad, como ustedes saben, porque ya me han venido escuchando durante los últimos 5 años, siempre me interesa el tema internacional, y para mí ahora sí que es una botana lo que va a ocurrir el próximo viernes. Ya lo estaremos comentando aquí la próxima semana, pero lo que va a ocurrir en Alaska pinta para ser histórico, para bien o para mal. Depende de cuál sea el resultado final de esa reunión entre dos personajes que nos podrán caer muy mal o muy bien, depende de tus afiliaciones políticas, pero que sin lugar a dudas son dos personajes interesantísimos y dos de los personajes más poderosos del planeta en este momento, Vladimir Putin y Donald Trump. Así que todos los ojos a Alaska, porque va a cambiar la historia de este planeta para bien o para mal. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Híjole, de la nada empecé a despedirme y me cayó el airecito del aire acondicionado aquí. Seguramente el rector nos está escuchando de que me está dando calor aquí en esta cabina y nos prendieron a todo el aire acondicionado. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de... ¿Mañana vino Rox Aguilar o no? Sí viene. A cargo de mi queridísima Rox Aguilar, quien ya regresa a esta cabina. Yo me despido no sin antes agradecerle a todo el equipo de Tengo Otros Datos, a Sebastián Edmanger, como siempre, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Camila Solís, a Mariana Lara, a Ana Lau Citalán, a Eric, ¿quién me falta? ¿Nadie más? A Paco, y a todo el equipo de Ibero 90.9. Sobre todo agradecerles también a ustedes por escucharnos. Este fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.